Bueno, tengo que agradecer porque tenemos 15.000 personas conectadas en este momento, así que les agradezco muchísimo su audiencia y sus likes, que son siempre bienvenidos. Vamos a seguir trabajando en la primicia que ha obtenido la República de la conversación tenida con la testigo de todos estos hechos, la abogada Nadia Beller, desde Bolivia, y seguimos tratando de identificar a la mujer que se reunió con Fernando Cerimedo a desayunar la mañana del 28 de julio pasado. Esa persona puede ser clave para entender cuáles son las vinculaciones de Fuerza Popular con este tipo de campañas de descrédito, de demolición, de ataque. ¿Cuáles son las palabras claves? Caviares, 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 terroristas, comunistas, morsa, chancha. Yo les digo, las tengo clarísimas, ¿no? ¿Cuáles son las estrategias claves? ¿Y por qué se utiliza eso para manipular a la opinión pública? Y mentirle, básicamente. Y una línea más antes de ir a nuestra entrevista, ¿no? Yo me considero una persona muy de derecha y muy liberal, en el sentido económico de la palabra. Esto que hacen estas personas no tiene nada que ver con el liberalismo. Nada. Pero nada. Desprestigian el término. Desprestigian el término. Esto es mercantilismo puro y duro. Y son conservadores también. Así que de liberalismo, nada. Acá no hay escuela austriaca, nada. Nada. Esto es business, negocios. ¿Ok? Esto es mercantilismo. Cuando les hablen de la batalla cultural, ¿no? Eso es merca. No tiene nada que ver con el liberalismo, pero nada. Muy bien, vamos con nuestra invitada, la señora Rosa Corzo. Ella es actualmente regidora en la Municipalidad de Comas. Ingresó hace algún tiempo por APP, renunció a APP, ahora es parte del proyecto político Perú Primero, y va como candidata a la alcaldía. Gracias por estar con nosotros.
Gracias a ti, Rosa María, y un saludo para tu audiencia.
Bueno, usted es actualmente regidora, por lo tanto conoce bien lo que está pasando en la municipalidad.
Así es.
¿Cuál es su mirada crítica, porque es regidora de oposición, ¿cuál es su mirada crítica sobre el manejo de la actual gestión?
Mira, efectivamente, como lo mencionas, soy la única regidora de oposición desde el año 2023, desde que inició esta gestión, la cual se ha caracterizado por falta de transparencia, puesto que varias veces, de manera reiterativa, he solicitado información que no me ha sido proporcionada. Es más, en el año 2023, en octubre, después de realizar una denuncia acerca de unas rocas que se iban a comprar para el río Chillón como defensa y que nadie vio, hice la denuncia y unas semanas después me siguen saliendo de la municipalidad y me meten 7 balazos.
¿Siete balazos?
7 balazos, efectivamente. Entonces,
¿y usted sobrevivió?
Sí, bajé de la camioneta y
yo sabía que era víctima de un acto de delincuencia, pero no sabía que tan grave.
Sí, habían sido 7 balazos. Por supuesto que estuve 2 semanas sin siquiera salir de mi casa.
No, pero los 7 balazos cayeron en su cuerpo.
No. Dispararon a la camioneta.
Ah, ya. Así es, ya decía yo cómo. Sí. ¿Cómo 2 semanas sin salir? 2 semanas sin salir al hospital.
Claro, no. Pero las lunas de mi camioneta son semipolarizadas.
Ok.
Si es que yo hubiese permanecido ahí, de repente otra hubiera sido la situación actual. Pero, como te digo, fueron 2 semanas después que estuve con mucho temor, pero decidí dar el salto hacia adelante, porque si yo represento a la población y yo como una figura que está ante los ojos de ella voy a expresar temor frente a ese tipo de actos, entonces la población va a sentirse peor.
Ahora no puede imputarle al resto del consejo nada.
Ah, por supuesto, porque no tengo las pruebas. No, y es más, ni siquiera hubo una sola cámara de la municipalidad que me diera pues algún rastro del carro que me vino siguiendo por toda la avenida universitaria, y ni una sola cámara logró captarlo.
Qué raro.
Así es.
Porque ya hay cámaras.
Por supuesto que hay cámaras. Pero bueno, eso es...
O sea, digamos, las cosas están difíciles en el Consejo.
Sí, efectivamente. Como te digo, no hay transparencia. En algún momento el alcalde prófugo, sentenciado por corrupción, Ha tenido una serie de malos tratos hacia mi persona, incluso hasta he hecho videos llamándome, al igual que a ti, que soy una mujer amargada, que estoy en contra de la población y cosas así, ¿no?
Muy bien, este es el señor Ulises, acá lo tengo, Villegas. El prófugo.
Así es.
El prófugo Ulises Beltrán, condenado a 6 años por colusión, deja, y todos somos Perú, ¿verdad?
Sí.
Todos somos Perú.
Así es.
Deja a la señora Mónica Acuña, que se ha excusado, pero usted es la única de oposición.
Así es, la única.
Terrible. Ahora, seguridad es el problema número uno de Comas. Se supone que es uno de los distritos más peligrosos del Cono Norte.
Efectivamente, y tenemos que empezar a actuar como tú bien dices. Nosotros no podemos exponernos o tratar de ir en contra de la delincuencia porque nosotros no portamos armas. El cuerpo de serenazgo no lo hace, pero sí podemos hacerlo con inteligencia, reduciendo los espacios de acción de la delincuencia en el distrito. Acciones como, por ejemplo, mejorar la iluminación en el distrito, cambiar esas luces naranjas que realmente no iluminan nada por iluminación LED blanca, ¿no? Y tener mayor presencia de la autoridad, sobre todo en los espacios públicos, los cuales han sido tomados por la delincuencia. El otro día yo estaba haciendo una transmisión en vivo y ahí me llegó una amenaza, te damos 5 minutos o te metemos plomo.
¿En medio de la transmisión?
Así es. Entonces, no podemos dejar que esto suceda. Tenemos que hacer que la gente salga, que ocupe esos espacios públicos.
Otro asunto es que este es un distrito muy denso.
Así es.
Comas tiene 600.000 habitantes, sí. Pero la densidad por kilómetro cuadrado es muy alta. Es casi 18.000 personas por kilómetro cuadrado. Uh-huh. Y tiene muy pocos espacios verdes.
Sí.
Y los parques que tiene han tenido un problema de descuido muy grande por una controversia con Sedapal. ¿Cómo arreglar eso?
Bueno,
permanentemente y tratar de tener más áreas verdes, ¿no?
Esa es la pregunta que le hice a la actual alcaldesa.
Ajá.
¿Cómo va el tema de la deuda? Quiero que me informen acerca de eso. Lo que ella contestó es que sí estaban honrando la deuda, pero hasta el momento no me entregan la información por escrito.
O sea, no sabe cuánto deben a Sedapal.
Así es.
Porque Sedapal cortó el servicio.
Así es, cortó el servicio. Pero tampoco no hay un sistema de planificación para el mantenimiento. Sin embargo, se siguen inaugurando obras, se siguen inaugurando parques, pero yo digo, están verdes el día de la inauguración. Ajá. Pero ¿cómo aseguramos la continuidad del buen estado del parque?
Claro, como si no hay agua.
Exactamente. Y tampoco no hay mantenimiento a las áreas verdes que tenemos actualmente, algunas que sí son regadas, pero de una manera en que se desperdicia el agua y se malogran las pistas. Vemos que ya hay maleza, que no se podan los árboles, esto reduce también la iluminación que hay, ¿no? Entonces, hay una serie de factores que están relacionados con temas de seguridad, con temas de mantenimiento, etc.
Es una municipalidad, Comas tiene una clase media que sí puede pagar perfectamente arbitrios y peredial.
Así es.
¿Cuál es la recaudación actualmente?
No lo tengo actualmente, no recuerdo cuál es la recaudación, pero sí
existe una gran, total.
Existe una gran tasa de morosidad.
Claro.
¿Pero por qué? Cuando uno va a conversar con el vecino dice, yo pago por esos servicios, pago por el mantenimiento de las áreas verdes, por ejemplo, por la limpieza de las calles,
basura,
¿no? Pero sin embargo no estoy recibiendo el servicio por el cual yo pago. Entonces muchos vecinos dicen, ¿pero por qué voy a pagar yo por un servicio que no recibo? Entonces lo que hay que hacer es mejorar el servicio.
Ahora, sí se recoge la basura.
Se recoge la basura, pero no en la forma ni en el tiempo como debería hacerse. Muchas veces se ve que pasa el camión de la basura rapidito, o sea, cumple con la ruta, pero lo hace demasiado rápido y no le da tiempo al vecino para que pase. A veces los horarios tampoco no convienen porque hay muchos vecinos que salen temprano, regresan de noche y el vecino, ¿qué hace? Temprano deja su bolsita en un lugar donde se acopia y llegan los perros y lo rompen. Entonces, para eso hay que determinar qué acciones se pueden tomar. Nosotros proponemos que los contenedores soterrados serían una buena alternativa. No estaría la basura a disposición de los perros ni de los recicladores y serían establecidos en los puntos de acopio que ya conocemos.
Ok, entonces usted ya tiene un plan para esto. Uh-huh. Estaba viendo el presupuesto participativo del 2026.
Sí.
Son 5 millones de soles nada más. ¿Por qué a la parte participativa le dan? Y son obras muy, muy chiquitas. Es veredas, unas veredas en alguna calle, por ahí una losa deportiva. ¿Por qué no tienen esa participación en Comas?
Mira, ese fue el presupuesto participativo de 2026, uh-huh. Pero sin embargo el presupuesto participativo de 2017 se han determinado 18 millones.
para el 2027.
Así es, que, o sea, el año anterior se hace el presupuesto participativo, claro, del año siguiente. Claro. Entonces, el año pasado fueron 5, este año fueron 18.
Pero si ni siquiera van a estar los mismos.
Exactamente. Entonces ya el problema se lo deja a la siguiente gestión. Pero más allá de eso, el problema es, son los criterios con los cuales se asignan los recursos. Uh-huh. Esos criterios, a mi modo de ver las cosas, no son los adecuados porque no se basan realmente en las necesidades de la población, ¿no? Uh-huh. Hay necesidades más urgentes, muros de contención, escaleras y otras cosas que necesitan ser, ser vistos y ser trabajados porque ello determina la supervivencia o no de mucha población.
Claro, lo que pasa es que en Comas hay distintas realidades sociales.
Así es.
¿No es cierto? Yo le hablaba de una clase media consolidada, gente uh-huh. que llegó del año 58 para adelante, que así Comas es. Comienza a poblarse el año 58 con la primera invasión y luego se comienza. O sea, los que llegaron en la década del 60 uh-huh. tienen casas de 4 pisos.
Sí.
¿No? O sea, y luego tienes una zona más periférica, Cerro, donde ahí sí necesitas muro de contención, escalera, etcétera.
Así es.
Y lo que pasa es que normalmente se va a priorizar a la población de menos recursos.
Debería
¿verdad?
Ser.
Pero no es así.
No es así, o sea, el tipo de si tú observas el tipo de inversión que se hace es, bueno, en mantenimiento de pistas, veredas, etcétera, pero no se incluyen, por ejemplo, conceptos incluir rampas para las personas con discapacidad, etcétera, y pero lo que debe de primar y lo que debía de haberse incluido son los temas de muros de contención que recién en el presupuesto participativo 2027 se empiezan a incluir. El tema de las pistas, el tema de las escaleras. Mira, en las partes altas hay mucha gente que vive sin pistas, sin veredas, sin puntos de reunión para casos de emergencia.
Y es muy denso, es
exacto,
una zona muy densa.
Y en el 2023 ya hubo un niño que debido al desprendimiento de una roca fue aplastado y murió. Entonces, si nosotros vamos a hablar de cuáles son los criterios que deben de primar al momento de hacer la asignación de recursos, el salvar vidas debe ser el primero uh-huh. y el más importante. Por ahí debe venir la priorización.
Ahora, en tema de seguridad, en realidad usted no puede hacer nada si es alcaldesa de Comas.
Puede
mejorar, como dice, iluminación, mejorar la visibilidad, mejorar parques, mejorar el entorno. Uh-huh. Tiene un serenazgo que puede ayudar.
Así es.
Ahora, es bien limitado el serenazgo de Comas, ¿no?
Sí, es muy limitado. Se necesita reorganizar, se necesitan mejorar muchos, muchos temas que están pasando dentro de la institución. Pero también lo que podemos hacer es colaborar con la policía en qué.
Ustedes tienen 5 comisarías.
6.
Yo te había contado 5.
Sí.
6 comisarías para 12 zonas. Más o menos deberían darse abasto, pero no se dan.
Claro, son 14 zonales en realidad, pero no se da abasto. Lo óptimo serían 10. Pero con 9 estaríamos felices.
O sea, necesitan por lo menos 3 comisarías más.
Así es. Entonces, ahora tenemos una comisaría por cada 100.000 habitantes. Entonces, necesitamos mejorar eso. Ahora, como te decía, el tema de la seguridad, necesitamos mejorar el contacto, la comunicación con la población. ¿Qué sucede? La población no quiere denunciar básicamente por 2 temas. 1, que no confía, piensa que está perdiendo su tiempo.
Claro.
Y 2, que temen a las represalias.
Lógico.
Entonces, ¿qué cosa puede hacer la municipalidad? Puede actuar como un medio para recabar información por parte de la población, guardando siempre la identidad y proporcionar la información que se va a trabajar con la policía para mantener actualizado el mapa del peligro.
El tema de la extorsión en su distrito, ¿qué tan grave es?
Es muy grave. Es muy grave, se ha generalizado, casi todas las empresas son víctimas de extorsión de alguna manera, hasta las empresas de transporte, la más pequeñita. Entonces necesitamos trabajar, pero con inteligencia.
Ahora bien, ¿cómo mejorar, como digo, la asignación del gasto? Uh-huh. Porque si le dejan una deuda de Sedapal gigante, no le queda mucha plata para hacer nada.
Se puede realizar convenios que ya existían. Que ya existían, pero que sin embargo dejaron de ser honrados, dejaron de ser cumplidos. Entonces, es cuestión de sentarse con Sedapal, determinar de qué manera se puede empezar a cumplir con esos pagos. Pero también lo que tenemos que hacer, por otro lado, es reducir la cantidad de consumo. Se está regando parques con agua potable. Y en algunas zonas del distrito...
Ustedes están al lado del río Chillón, ¿por qué van a negar?
Efectivamente. Y en algunas zonas del distrito no hay suficiente, o sea, CEDAPAL dice que no hay suficiente agua potable como para surtir a todas las asociaciones que tenemos. En mi zonal, que es la zonal 14, que está al costado del río, y que por eso yo siempre insisto en este tema del fenómeno del Niño, no tenemos, o sea, CEDAPAL nos ha dicho, no hay suficiente agua para surtirlos. Van a tener que esperar.
Dios mío.
Sí.
Muy bien, tenemos una pregunta del público, por favor. ¿Cómo planea combatir las extorsiones? Es lo que estábamos conversando. Uh-huh. Cada que pasamos por los paraderos vemos a los mototaxistas pagando cupo.
Así es.
Hace poco extorsionaron a un comerciante en el mercado a vista de todos. Así tenemos es. Miedo, lo que dice la gente que tiene miedo.
Efectivamente.
Bodegueros, gente de todos los negocios, o sea, peluquerías, ferreterías, todos los negocios están siendo extorsionados, hasta ollas comunes.
Así es, así es. Sin embargo, vemos en el gobierno central a la presidenta pues hablando de sus sombreros, dando consejos de skincare, mientras que esto sucede en Comas. O sea, cuanto más ella se demore en empezar a tomar las medidas que corresponden y medidas concretas, esta situación en nuestro distrito va a seguir empeorando.
Claro.
Entonces tenemos que nosotros empezar a actuar, empezar a generar una mayor articulación y mejor articulación con la policía, ayudarlos, y justamente esta información que viene por parte de los vecinos va a ser muy importante, porque eso se ha roto y necesitamos recuperarlo y que la población tenga confianza en su municipalidad.
Usted es contadora de profesión, lo que está viendo.
Sí, yo he estudiado finanzas, gestión de riesgos, gestión pública.
Pero contables también, ¿no? En la San Martín.
Así es, así es.
Bueno, tienen que darle pues la información contable, si no usted no lo va a saber, no va a saber con qué presupuesto cuenta.
Así es.
¿No le dan la información al consejo?
Mira, desde el año 2023 hay mucha información que no se me ha proporcionado y que hasta el momento no se me entrega.
Pero ustedes tienen que aprobar un presupuesto.
Efectivamente. ¿Y cómo aprobamos documentos de gestión que nos los pasan un día antes? Ni siquiera con 24 horas de anticipación.
Claro.
O sea, ni siquiera tienes tiempo suficiente para revisar los expedientes que son a veces de más de 300 páginas.
Claro, claro, porque es una obra que hay que hacer, etcétera. Pero en general, no tener una idea clara del presupuesto con el que cuenta, de las deudas de la municipalidad, eso es tremendo. No se puede trabajar así.
Así es. Yo te invitaría a que veas la página de la municipalidad.
Sí, he entrado ayer.
Sí, hay información que no está.
He estado buscando la información.
Uh-huh.
Por eso encontré lo del presupuesto participativo del 2026, pero no he encontrado nada más. Y eso lo encontré en su web.
Así es.
Porque su web sí tiene todos los acuerdos que usted ha firmado.
Sí.
Eso sí los he visto, pero no he podido ver más. O sea, por eso preguntaba, ¿cuánto es el presupuesto de esta municipalidad?
Claro, te das cuenta que de alguna manera he tenido que yo tratar de proporcionar la información al ciudadano de
todos de los lo acuerdos.
Así es. Y es función de la municipalidad. Sin embargo, no se está cumpliendo y tampoco no me da la información que yo también quisiera ponerla a disposición de los ciudadanos para que haya mayor transparencia.
Claro.
Y la visión que tiene la gestión está completamente errada en cuanto a la función fiscalizadora de los regidores y también del ciudadano.
Ahora, sobre el tema de ornato, sí, los parques dejan mucho que desear.
Sí.
Eso es verdad. Y eso es culpa de la municipalidad, que recibe una plata de los arbitrios para eso. Pero, ¿qué puede hacer la municipalidad para que las casas se terminen de construir? Comas es un distrito donde efectivamente la gente hace primer piso, segundo piso, tercer piso, cuarto piso, no te arrajeas jamás.
Sí.
Abres la puerta, adentro tienes piscina, pantalla LED, todo lo que quieras. Pero la gente no termina sus casas. Es un tema de civismo.
Claro,
¿no?
Y también es un tema de tratar de ahorrar, ¿no? Existe esa idea de que, bueno, no la voy a culminar para que no venga la municipalidad y actualice.
Exactamente.
¿No?
Esa es una idea.
Así
y la
es.
Otra idea es para que no me envidien mis vecinos. Pero si esas casas, todas las casas que ustedes tienen, se tarrajean, se pintan, se iluminan un poquito, se ponen unos geranios afuera, un arbolito delante de cada casa, usted le cambia la cara al distrito, se convierte en un verdadero distrito de clase media emergente.
Claro, pero para eso necesitamos cambiar la cultura en el distrito.
Por eso, ¿qué puede hacer? Y justamente un alcalde, un líder, le dice al distrito, mira, vamos a cambiarle la cara al distrito.
Así es.
Con la ayuda de todos.
Así es.
Entonces, usted puede dar una exoneración tributaria, puede dar beneficios, o sea, te cobro menos si terminas tu casa.
Claro.
Esa es una gran tarea.
Y para la otra percepción, mejorar la percepción de seguridad, más bien,
claro,
¿no? Con mayor presencia de la autoridad, cumpliendo, haciendo que las camionetas cumplan su ronda, que tener serenos caminantes, con presencia pues en el distrito, mayor presencia.
Lo que pasa es que la ronda de la camioneta, el costo de la gasolina para los distritos es brutal.
Sí, sí.
Entonces tienes que ver o gasolina o gente caminando, y gente, la planilla te crece también.
Claro.
Entonces tiene ahí el dilema de los gastos a dónde orientarlos, ¿no?
Sí, pero tenemos un equipo considerable que si es que funcionara. O sea, el problema es que lo que tenemos no funciona. Por eso, en lo que yo me centro primero es en hacer que lo que tenemos funcione. Empecemos por ahí. Claro. Y luego, la mayor participación, mayor transparencia.
Bueno, si el alcalde lo ha metido preso por colusión.
Así es. Entonces, tenemos
no,
que
no
cambiar
lo han metido, se ha fugado.
Se ha fugado, sí.
Claro, tenemos un problema. Pregunta al público, por favor. Tengo un baño con mayólica en mi azotea y me han puesto multa por no declarar el piso con acabados. Así no dan ganas de mejorar la casa. Es que si tu casa tiene acabados, tienes que declarar los acabados.
Así es. Es parte de la contribución que tiene que hacer justamente por el tipo de vivienda que tiene.
Exactamente. O sea, miren, la verdad es que tienen que pagar. Ahora, por eso digo, de repente el truco está en hacer un buen descuento al que termine.
Efectivamente.
O sea, cambiar la forma en la que se cobra el impuesto predial en el Perú.
Sí.
Porque si no se cambia la forma en la que se cobra el impuesto predial en el Perú, la gente no va a acabar sus casas.
Y demostrar justicia, ¿no? Porque hay, por ejemplo, muchos beneficios que aplican, por ejemplo, a los adultos mayores.
Exactamente.
Que la municipalidad no comunica. Por eso es necesario hacer una gestión participativa donde se diga, bueno, señor,
los pensionistas no pagan predial.
Efectivamente. Pero sin embargo, se cobra. O sea, se cobra más allá de los 5 años hacia atrás.
Con casa única.
Así es.
Casa única. No. Si tienes 3 casas, no. Muy bien. Propuestas innovadoras respecto a la seguridad ciudadana.
Bueno, como te decía, el tema de seguridad ciudadana no depende de un solo tema, ¿no? Depende de que, por ejemplo, funcionen todas las camionetas únicamente, sino de que haya mejores condiciones que aporten a la seguridad ciudadana. La presencia, como te decía, de la autoridad es importantísima. El generar actividades en las áreas públicas es también muy importante, hacer que la gente empiece a ocupar esos espacios.
Claro.
Porque ahora tú vas de noche a los parques y yo hago esos recorridos en la noche.
No hay nadie.
Y no hay nadie. ¿Y qué encuentras? A gente que vende sustancias, a delincuentes, a pandillas. Entonces necesitas. Y al costado ves a niños jugando. Los jóvenes que sí salen y juegan su partidito, su vóley, como sea, con el nivel de iluminación que hay.
Un barrio organizó, y me pareció una gran idea, campeonatos de vóley de señoras.
Claro.
Que son las mamás de todos.
Sí.
Entonces ahí ya los delincuentes no se metían.
Efectivamente.
No se metían.
Así es, hacer actividades culturales, deportivas, talleres, convenios con instituciones educativas, porque muchos de los jóvenes que están metidos en actos delincuenciales manifiestan que lo hacen por falta de ingresos.
Claro.
Vamos a darles educación para que se generen ingresos y alejarlos de ese tipo de actividades. También necesitamos coordinar talleres con los padres. Necesitamos promover una serie de iniciativas de los vecinos para hacer que el vecino salga. Pero tú sabes que en Comas tenemos una filarmónica.
No lo sabía.
Efectivamente, y muy pocos lo saben. Entonces tenemos que apoyar.
Bueno, que salgan a la filarmónica,
así es.
Por supuesto, a los parques.
Y que vayan las familias y que haya más unión. Que haya más unión, mayor comunicación, que el niño deje el celular y que se vaya a compartir con los padres. Mayor comunicación entre hijos y padres. Eso, esa falta de comunicación, está dando lugar a que muchos chicos busquen en los amigos la compañía que les falta en casa. Entonces tenemos que reforzar eso.
Nos tenemos que ir. Mucha suerte.
Gracias.
Mucha suerte a Comas, que la necesita y la necesitamos todos. Vamos a la pausa y regresamos con otro candidato. bien, ya estamos con el abogado Juan Carlos Condori Chávez, candidato del Partido Popular Cristiano a la Municipalidad de Comas. Es también, además de abogado y político, escritor. Tiene 2 novelas publicadas, 2 libros de poemas y obviamente sus temas versan siempre y están muy cercanos a la política. Gracias por estar con nosotros.
Gracias, Rosa María Palacios, por la invitación y estoy acá presto para absolver todas las consultas que tengas para mí.
Como abogado, usted ha participado en muchas tareas de asesoramiento a sus clientes.
Sí, ¿verdad? Efectivamente. El último caso de trascendencia ha sido el caso de Medifarma. Sí. Soy abogado de uno de los inculpados malamente por esta empresa que generó muerte de más de 16 peruanos.
No, yo lo sé, pero el inculpado es uno de los trabajadores que no mezcló el tanque.
Falsamente la empresa le hizo firmar una declaración. Gracias a Dios ese día el trabajador llevó un teléfono, grabó esa conversación que se ha difundido en los medios de comunicación, con lo cual nosotros estamos demostrando de que nos han inculpado falsamente esta empresa por limpiarse de todas las responsabilidades.
Mire, es bien claro, sí. Es su patrocinado y usted lo tiene que defender, sí. no dudo de eso, sí, ese es su trabajo. Pero el tanque lo tenían que mover y no lo movieron.
Sí.
Y eso no lo hace el gerente general de la empresa, lo hace un trabajador.
Lo hacen los responsables en este caso. O sea, el trabajador no hace las mezclas porque él sigue
indicaciones. Tenía que mover el tanque.
Sí, lo que pasa es que ahí hay toda una situación porque caso las órdenes que se tenían que dar son un grupo de personas. Son varias personas, no es una sola persona y en ese
sentido. Muy bien, es su patrocinio.
Sí, efectivamente.
¿También ha patrocinado a empresas de transportes?
Sí, yo trabajo con UTRAM, que es una empresa de transportes, por el tema esto de las extorsiones que han estado dando. Ajá. Y en este caso, el año pasado también, al estudio de abogados donde yo trabajo, nos estuvieron extorsionando. Hicimos la denuncia pública en Canal 2.
Sí.
Y en el 2022, en la estación del Metropolitano, me hicieron subí un falso taxi colectivo y me secuestraron. Sacaron mi dinero de las tarjetas.
Ajá.
Y gracias a las cámaras que están en la estación, yo mismo fui todo un día, estuve mirando y encontramos la placa del carro.
Uh-huh.
Y al día siguiente, o a los 2 días, se hizo la detención de las personas que manejan esta unidad y al siguiente año se capturó al líder de la banda. Entonces, creo que a veces los vecinos, los ciudadanos, tenemos que hacer la tarea de investigar para que recién se puedan resolver estos problemas, la inseguridad.
¿Y los atraparon a todos?
Los 7 nunca, están presos.
¿Nunca le devolvieron su plata? Obviamente.
No, obviamente, pero lo que sí queda en mí es que muchas de las personas que han sido secuestrados en falsos taxis colectivos, uh-huh, han guardado silencio. Yo tuve que salir, dar la cara y hacer el seguimiento a todo este proceso. Y gracias a Dios y a la Policía Nacional pudimos hacer la captura de estos delincuentes.
De los 7, era una banda completa.
Y eran de Año Nuevo, de Comas, en mi barrio.
¿De su mismo barrio?
De Año Nuevo, sí es.
A ver, uno de los problemas más graves de Comas es ese, el de la inseguridad.
Así es.
Y eso, en realidad, el alcalde tiene pocas funciones. ¿Qué piensa usted sobre la inseguridad
en
Comas?
Sí, yo tengo una propuesta con respecto al tema de la inseguridad ciudadana. Queremos que en Comas existen aproximadamente casi como 40.000 cámaras privadas. Queremos integrarlas al sistema de videovigilancia de Comas. Vamos a darle incentivos a los vecinos que nos faciliten estas cámaras. Algo que también yo trabajo con empresas chinas, lo que nosotros queremos es que, en este caso, traer a empresas chinas serias que puedan, en este caso, traer tecnología. Queremos traer drones con identificadores faciales. Y algo que sí he visto que los vecinos quieren es que tengamos el VAPE ciudadano. El VAPE es cuando el vecino, cuando los padres, ajá, van a cuidar el ingreso y la salida de sus hijos del colegio.
Ajá.
Nosotros queremos que los mismos vecinos cuidan sus barrios. A eso se le va a llamar el VAPE ciudadano. Van a cuidar de 6 de la mañana a 10 de la mañana, de 6 de la tarde a 10 de la noche.
Oiga, pero eso es un trabajo. ¿Por qué vamos a trabajar gratis?
No, vamos a remunerarles. Hace un momento te escuché que decías, ¿de dónde vas a sacar los recursos? Yo tengo, ajá, una salida.
A ver.
Yo soy abogado especialista en temas de saneamiento físico legal.
Así es.
Queremos que 2 cosas puntuales.
Sí, de
Uno, queremos pedirle al Congreso facultades La ley de COFOPRI prohíbe que las municipalidades distritales den títulos de propiedad. Nosotros vamos a pedir al Congreso que deroguen esa ley, y porque solamente dos entidades en Lima Metropolitana hacen titulación, queremos que 2 más 43 sean 45 entidades que den títulos de propiedad. Y con eso nosotros también queremos que en Comas hacer independizaciones gratuitas. ¿Qué es una independización gratuita? En una casa viven 6, 7 familias, han construido y cada uno de ellos han invertido, y cuando muere el papá empiezan a pelearse porque quién le pertenece el primer piso, el segundo. Queremos que la municipalidad haga las independizaciones. Si una sola persona tributa, ahora haciendo las independizaciones de las unidades inmobiliarias ya no van a tributar uno, sino van a tributar 4, 5.
Claro, son pequeños edificios, en verdad.
Efectivamente. ¿Verdad?
Entonces usted lo que dice, bueno, cada unidad, cada piso se independiza. A mí su propuesta me pareció muy interesante.
Sí, y de esa manera nosotros vamos
a tener... Gratuita la independización.
Tenemos profesionales. Yo tengo 15 años dedicado al tema. He escrito un libro, te faltó uno, que es, en este caso... Análisis normativo de la Ley General de Expropiaciones. Soy especialista, tengo 15 años trabajando para el Ministerio de Transportes y Empresas Privadas construyendo carreteras. He estado en la Interoceánica. Con esa experiencia de construcción, salud, y con toda la experiencia en temas de saneamiento, queremos que Comas tenga soluciones para el tema de la titulación, y también queremos que Comas tenga ingresos. Y la única forma de hacerlo es a través de las independizaciones, Rosa María.
Claro, usted dice, con eso me van a tributar más. Ahora, en realidad le van a tributar lo mismo, ¿ah? Porque, digamos, uno tributa por el número de metros cuadrados que tiene construido.
Sí, efectivamente, pero igual cuando hagan su... Como en los condominios de Sol de Coyique,
claro.
En este momento deben haber aproximadamente unos 30.000 nuevos departamentos.
Claro.
Como tú dices, cada casa es un mini edificio. Cuando haces tú las independizaciones, si bien es cierto, serán 60 metros, 50 metros, las casas en Comas son grandes, a veces son de 200 metros. Sí podemos hacer las independizaciones, y yo sí creo que si incentivamos a los vecinos y les decimos que con decisión y con nosotros dándoles las facilidades para que puedan hacer la independización y tener su título de propiedad,
ahora,
pueden acceder al sistema financiero.
Si la gente no quiere terminar su casa, ¿usted cree que va a querer la independización?
Yo sí creo.
Para no pelearse con el hermano, nada más. Pero mire, el problema de Comas, y de todo Lima, pero de Comas pues es un distrito muy denso, es que en esas 4.000 manzanas que usted administra, la gente no termina su casa. Nadie la pinta, nadie tarrajea, nadie pinta. Es rarísimo.
Nosotros queremos... Lo que existe... Lo que pasa es que todo es un tema de voluntad política.
Claro.
Existe programa, el programa Techo Propio.
Exacto.
Techo Propio te da 33.000 soles de manera gratuita para que tú puedas construir tu techo. Lo que nosotros queremos es hacer independizaciones futuras. Si existe una casa que no tiene techo, queremos hacer independizaciones futuras. ¿Para qué? Para que el vecino pueda, en este caso, independizar los pisos que faltan, ajá, poder darle un capital. Hay muchas casas de 2, 3 pisos que de repente no tienen el dinero para construirlo. Vamos a poner un área que se encargue de promover todo lo que es techo propio para que ellos puedan construir su techo, y también para una vivienda nueva que se llama ABN, a través del Ministerio de Vivienda. Y algo que también quiero salir un poco de esto, porque quiero dirigirme también a los vecinos que viven en las partes altas. Nosotros queremos construir una planta de asfalto y una planta de concreto. Queremos hacer las obras a través de núcleos ejecutores, que la presidenta Keiko Fujimori habló. Queremos seguir esa línea porque la municipalidad debe darle, en este caso, concreto para que ellos puedan hacer sus escaleras, sus muros de contención. Estamos a la espera de un gran sismo. Lo que nosotros queremos es evitar tragedias. Entonces la municipalidad tiene que tomar el toro por las astas, y tenemos que de una u otra manera darle las facilidades a los vecinos para que puedan vivir dignamente. Pero todo esto se enmarca en base a qué? A la seguridad. Por eso te decía el tema de la seguridad, de los VAPES ciudadanos, las cámaras interconectadas y el rol de patrullaje que tienen que tener los comisarios.
Ahora,
el alcalde es jefe de todos los comisarios.
Ahora, lamentablemente, no es así. O sea, no es jefe de los comisarios. Pero no hay ni para gasolina, ¿no? O sea, el problema de la deuda de la municipalidad... A ver, los parques se dejaron de regar porque no le podían pagar a Sedapal. ¿Ya? ¿Qué hereda usted? Hereda una municipalidad endeudada.
Sí.
Si no hay para pagar gasto corriente, todo lo que usted quiera hacer desaparece.
Es cierto en parte lo que indicas. Lo que sucede es que ahorita se están construyendo los departamentos, los nuevos, los 30.000 nuevos departamentos.
Eso es Coyique.
Están empezando a tributar, Rosa María. Yeah. Vamos a y ahora se están construyendo otros 30.000 departamentos más. Eso de que no hay dinero, eso es mentira. Mira, el año pasado, el Cuarto Poder denunció que Ulises Villegas Beltrán le estaba dando obras al jorobado o alquiler en este caso. La mayoría de candidatos a alcaldes son financiados por las organizaciones criminales, por eso no combaten el crimen. Lo que nosotros tenemos es, quien financia la campaña es Juan Carlos Condori, yo no tengo empresarios detrás mío, pero lo único que nosotros queremos es que la municipalidad, todo ese dinero que lo gasta en gasto corriente, vamos a evaluar algunas áreas que no están siendo efectivas para poder, en este caso, casi 60% va para la planilla. Lo que nosotros queremos es reducir eso, destinar ese porcentaje o una cantidad importante de fondos a la seguridad. Como te digo, yo he sido parte de esta inseguridad, he sido víctima de esta inseguridad, perdón. Lo que nosotros queremos es darle soluciones a los vecinos, y algo que yo he visto a través de la cooperación internacional es que en las partes altas de los cerros siguen las invasiones, hay traficantes de terreno. Lo que nosotros vamos a luchar es frontalmente contra eso. Queremos declarar intangible los terrenos elevados de los cerros, y queremos también traer a través de la cooperación internacional 20 millones de euros. ¿Para qué? Para sembrar árboles. Cada quebrada de Comas tiene petars. Tenemos uno en Coyique que no está funcionando. Queremos reactivarlo. ¿Para qué? Para empezar a hacer plantas de tratamiento residual. Y en este caso,
también la mayoría de la gente no sabe lo que es un petar.
Sí,
es una planta de tratamiento de aguas residuales.
Lo que necesitamos es técnicos. Juan Carlos Condori es técnico. Tengo 15 años trabajando para el Ministerio de Transportes y Empresas Privadas. He trabajado con los mejores profesionales. Yo sí creo que se pueden hacer las cosas bien, pero con voluntad, con decisión. Y bueno, yo creo que este es un medio ideal. Siempre he querido venir aquí para que puedan la gente conocer.
Tenemos preguntas del público, no se escape. Preguntas del público, por favor. ¿Dónde están mis preguntas? ¿Los adultos mayores y las personas con discapacidad necesitan apoyo? ¿Cómo hacer para conseguir apoyarlos?
Sí, en este caso hay un área del Ministerio de Justicia que ve todo lo que son bienes incautados. He tenido la relación de los bienes incautados en Comas, son 110, son casas de 4 o 5 pisos. Vamos a pedirle a la RENAJU, me parece que nos cede en uso esas viviendas para nosotros hacer tres casas vamos a hacer primero. La casa del adulto mayor, vamos a hacer una, en este caso, guardería municipal para que las madres puedan salir a trabajar y lo dejen en cuidado de la municipalidad. Y el otro es que vamos a hacer una casa donde puedan las personas que salgan de viaje o que puedan dejar a sus mascotas, porque queremos que haya sensibilidad con nuestras mascotas, que es algo que nadie lo está viendo.
Otra pregunta al público, por favor. En el mejoramiento de la avenida Túpac Amaru Vial, inaugurado este año, se han cambiado algunos cruces, paraderos de buses que han sido modificados, poniendo en peligro a los usuarios de la vía, por ejemplo, en la avenida Puno. Sí. Claro, lo que pasa es que Túpac Amaru es una vía metropolitana.
Así es.
Ese es el problema, y eso a veces la gente no lo sabe. O sea, si yo les pregunto por Universitaria o por Túpac Amaru,
eso es competencia de
usted me va a decir, por eso ni se lo pregunto, porque eso no es suyo. Pero sí le puede afectar sus calles colindantes o las que son las que desembocan ahí. ¿Cómo coordinar con la Municipalidad de Lima?
Es sencillo. Como les digo, yo trabajo en tema de construcción. Si existe un expediente técnico definitivo, lo que nosotros podemos pedir es que se hagan replanteos de lo existente. En Puno, antes tú podías, de la vía auxiliar, podías subir, pero ahora tienes que pasar como 2 kilómetros para recién doblar y subir. Entonces, yo creo que sí, eso tenemos que pedir un replanteo. Y no solamente ahí, vecinas, sino también en el Pasamayito. La semana pasada hubo un accidente.
Siempre hay accidentes ahí.
No, es la curva de la muerte. Nosotros queremos, y como especialista en temas de construcción de carreteras, lo que yo les he dicho a todos los vecinos, los dirigentes, porque siempre camino por la sexta y la séptima zona de Coyique, es que queremos que en todas las cuadras pongan reductores de velocidad. Es tan sencillo, son como ladrillitos en el piso. Y eso hace que tú pases así y se reduzca la velocidad. Es tan sencillo plantear eso, pero los genios de la Municipalidad de Lima no lo hacen.
que los rompemuelles ya son una solución. Son
parte del pasado. Yo creo que los reductores de velocidad son lo que necesitamos en este momento.
Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Vamos con las preguntas del público. Toda la gente de Comas nos tiene que escribir ahora, ahora o nunca, porque no vuelven a venir. Ahí está. Buenos días, Rosa María. ¿Qué propuestas tiene para controlar a aquellos que no respetan el semáforo ni el sentido de los carriles? ¿Habrá alguna optimización en los tiempos y coordinación entre semáforos?
Sí, lo que nosotros tenemos que, en este caso, aparte del tema de la seguridad, en este caso ciudadana, es la seguridad vial. Y tenemos que nuevamente empezar a, en este caso, a poner personal que se encargue de ver el tema del tránsito. Hay algunas avenidas, como en el caso del Mall de Comas, donde tienes que pasar 10 minutos esperando que avancen los carros porque los carros se están llenando o hay motos, motos que, que suben pasajeros. Tenemos que reordenar esto. Todas las calles, el distrito de Comas está abandonado. La alcaldesa ha estado haciendo campaña con fondos de la municipalidad.
Bueno, no, me ha cancelado la entrevista.
No, pero ella lo que piensa es que como Acuña invirtió tanto dinero, piensa que va a pasarla, va a llegar a la alcaldía. Yo creo que no lo va a hacer. La ciudadanía le va a dar una sanción moral porque no puedes estar utilizando los fondos de la municipalidad para hacer una campaña pública. Tengo entendido que ha renunciado o ha pedido licencia en estos días. No creo que vamos a estar en igualdad de armas con ella. Tiene mucho dinero, tiene a un exalcalde que no ha rendido cuenta de 14 expedientes que fue del Ministerio de Trabajo que le dio fondos, de Trabaja Perú. Ese dinero no sabemos a dónde ha ido. Y todos los exalcaldes han pedido al que está primero en las encuestas, han tenido que hacer todos sus triquiñuelas para que no los fiscalicen. Nadie ha fiscalizado esos 14 expedientes donde hay muchísimo dinero. La municipalidad está sancionada, no puede tener ninguna obra a través de Trabaja Perú, que ahora tiene otro nombre. Queremos nosotros no dejar pasar este momento. Si yo llego a la alcaldía, vamos a, en este caso, a ordenar la municipalidad. La municipalidad no va a dar órdenes de servicio a los delincuentes y la municipalidad, en este caso, se va a encargar de velar por la seguridad de nuestros vecinos.
Muy bien, muchísimas gracias, mucha suerte, gracias por haber venido acá, creo que ha sido una buena presentación, nosotros nos tenemos que despedir, no se mueva, no sin antes mencionar, por supuesto, a nuestros auspiciadores, acá estoy, si no, no, me pongo, si no, todo se cambia de sitio. Muy bien, Prestamipe, si tienes una propiedad registrada en SUNARP y necesitas liquidez para tu negocio o proyectos, Prestamipe ofrece préstamos con garantía hipotecaria de hasta 2 millones de soles. Con tasas personalizadas y plazos de hasta 6 años. Ingresa a prestamipe.com/sin-ion y o escanea el QR y solicita tu préstamo hoy. Prestamipe, confiamos en ti. SAS, otra vez problemas con tu internet. Quizás es momento de cambiarte a SAS, internet 100% fibra óptica con una conexión estable y planes de internet de alta velocidad para trabajar, informarte y disfrutar de tu entretenimiento favorito. SAS, el internet que resuelve en un SAS. No se olviden, por favor, de compartir este programa, de darme un like, porque he hecho el programa completamente resfriada, pero acá estamos, al pie del caballo, y, por supuesto, se suscriben a todas las redes de la República para que les llegue el contenido en el momento en que lo hacemos. Gracias por la enorme audiencia que hemos tenido hoy y vamos a seguir, por supuesto, con el caso Cerimedo y con los demás casos que son de interés público, pero parece que no están siendo presentados en otros medios. Nos vemos nuevamente el día de mañana.